Herrera en COPE.
Estar informado.
Lunes 1 de agosto, 10 y 18 de la... 2 de agosto, perdón, madre mía, cómo tengo la cabeza. 10 y 18 de la mañana, 9 y 18 en Canarias. Parece que el fin de semana en Formentera me ha afectado un poquito, ¿verdad?
Yo creo que te ha afectado suficiente, pero no pasa nada porque, oye, aquí los días son como tú quieras, Alberto Herrera.
Es que además he dicho 1 de agosto y de repente tres manos han flotado en la pecera y han dicho ¡2! ¡Es el 2!
¡Qué maravilla de productores, de técnico, de verdad! Pues que es que para eso están, claro.
¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal tu fin de semana,
Bárbara? Pues mi fin de semana... muy tranquilo, la Ajá. verdad. Yo he estado más bien odiándote, ¿sabes? Me he dedicado a odiarte todo el tiempo.
Pero has visto que no he subido nada en redes sociales para no...
Es cierto, he pensado, lo habrá hecho por mí.
No,
Alberto Herrera, lo habrá hecho por mí.
Querido ser un poco
discreto.
Porque
sabe que no puedo estar en la playa. Pero no, me alegro mucho por ti de que lo hayas pasado muy bien. Ahora que me estoy riendo mucho esta mañana, señoras y señores, porque está...
Estoy un poquito tocado.
Un despojito humano.
Un poquito tocado. Ha costado levantarse, pero oye, aquí estamos para trabajar y dar, vamos, el 100% desde el minuto 1.
Todavía eres joven. A los 30 me lo cuentas.
Oye, mira, queremos hablar de una noticia, como decía antes, que es de las que más nos ha llamado la atención la semana pasada. El sector de reformas y rehabilitación de viviendas despunta con mucha fuerza tras la pandemia. Y es que... se ha convertido en uno de los sectores que mejor se está recuperando tras la crisis del COVID, con unas cifras que además ya sitúan pues el nivel a la altura de lo que se alcanzó antes de la pandemia. Estamos hablando, ojo, de un sector de gran importancia en España, genera un número muy considerable de puestos de trabajo y representa alrededor de un 5% del Producto Interior Bruto. Claro, durante el confinamiento pasamos mucho tiempo en casa, demasiado, y muchísimas familias se dieron cuenta de que los hogares en los que viven, pues no estaban adaptados o bien para teletrabajar o bien para pasar tanto tiempo, ¿no? Vamos con algunos datos. La media de reformas y de rehabilitaciones ha subido un 43% en España y son más de 75.000, ojo, 75.000 las familias que han solicitado un crédito para mejorar su hogar. Pero es que se estima que en 2021 serán más de 1,5 millones las familias que reformarán su vivienda. Pero miren, nos surgen varias preguntas. ¿Con qué datos se compara todo esto? ¿Crecemos con respecto al confinamiento? ¿Crecemos con respecto a los niveles prepandemia? ¿Se puede experimentar un nuevo boom en el sector de la construcción? Son algunas de las preguntas que le transmitimos a don Pedro Parra, coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas. Don Pedro, muchas gracias por atendernos esta mañana y buenos días.
Ah, es un placer. Muchas gracias, Alberto.
¿El confinamiento es la única razón por la que crecen las reformas y las rehabilitaciones?
Bueno, fundamentalmente no es que sea la fundamental. Lo que pasa que sí que, como todos sabemos, el teletrabajo, el quedarnos en casa, sí que ha hecho que esa subida sea espectacular, sobre todo a partir de septiembre del año pasado. Bueno, pues la gente empezó, y una vez que ya conseguimos que se pudiesen empezar las reformas y la rehabilitación, pues como vosotros habéis dicho, la subida fue prácticamente de un 40-45%. Luego ya se ha mantenido y, por ejemplo, ahora estamos entre un 20-25% la subida, y como decía, con relación a antes de la pandemia, Esas son las cifras que manejamos.
Yo me imagino, Pedro, que la gente está habilitando los espacios, sobre todo por el teletrabajo. Algunos incluso están intentando hacer espacios abiertos en su casa porque el encierro ha sido muy duro, ¿verdad?
Sí, fundamentalmente una de las cosas que más se ha notado ha sido las terrazas, o sea, el cerrar la terraza para adaptar los pisos, que la media son relativamente pequeños y te tienes que quedar a trabajar, pues trabajar en el salón con los niños y si tu mujer también, como tenemos casos de alguna compañera incluso, pues bueno, entonces el cerrar esto, el aislar las casas, por ejemplo, las ventanas, algo que no éramos muy conscientes, sino bueno, yo lo haré, pues ahora sí que se ha acelerado porque necesitamos que convertir las casas en que sean cómodas y encima también conseguimos ahorros, porque si ponemos unas ventanas pues ya estamos gastando menos y bueno, eso ha sido fundamental. Y luego, bueno, vamos a ver ahora qué pasan con las ayudas, que yo creo que hará muy posible que todos los ciudadanos pues adaptemos nuestras casas a esta a esta nueva necesidad que ha surgido del teletrabajo.
Precisamente comentaba usted el tema de las ayudas. ¿Cómo va a funcionar el reparto de fondos al sector?
Muy buena pregunta. Y vosotros que estáis muy informados y que esta mañana seguro que habéis hablado de la reunión de las comunidades y demás. Bueno, nosotros como asociación que tenemos relación con el Ministerio, les hemos dado nuestras opiniones y demás. Una cosa que sí que todavía creo que, bueno, no está porque hubo las alegaciones al Real Decreto y tendrá que salir, pero sí que va a haber una cosa fundamental que va a ser el del IRPF, que podamos descontarnos hasta un 60%, ¿no? Estas cosas ayudarán a que el usuario empiece. Lo que sí que hay que hacer, porque, claro, oímos lo de las ayudas, vemos la televisión, nos oímos en la radio, y yo me planteo como un usuario, bueno, y a mí, y de lo mío, ¿qué, no? Sí, sí, tengo sí, que sí. A arreglar mi casa. Entonces, lo fundamental es que se informen, ¿no? Que se informen a través de las asociaciones, por ejemplo, en el caso de ANER, en su web, por teléfono, por correo, y les diremos cómo están. La idea es que en septiembre salga la distribución de las ayudas, pero ya lo que sí sabemos por el Real Decreto que salió para hacer alegaciones es que se va a tener en consideración la vivienda como individual, ya no solamente dentro de la comunidad, y las ayudas. Lo que sí que hay que tener en cuenta, yo creo que el usuario tenemos que tener en cuenta, y además que es positivo para todos nosotros, es que las ayudas más importantes van a ser accesibilidad, que es fundamental, porque como todos sabemos no hay derecho a que en una casa no pueda bajar una persona mayor y demás. Uh-huh. Esas van a ser fundamentales, y luego que sea ahorro, porque Europa empezó pidiéndonos un 10% hace 3 años, luego un 20% y ahora es un 30%. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que ahorrar. Para conseguir las mejores ayudas hay que ahorrar en la vivienda, que a la vez nos beneficia, porque si yo cambio mis ventanas, aíslo mi casa y demás, pues es bueno, pues beneficio para mí. Entonces yo creo que ahí va a estar enterarse muy bien y estar informado va a ser lo fundamental, que seguro que en la COPE iréis informando cómo está, y por nuestra parte también.
Otro tema que les preocupa mucho a las personas, ¿no? Que van a esa aventura de rehabilitar una casa, de hacer una reforma, es el dinero, lo que les va a costar, ¿no? El precio. ¿Hay algún problema con los precios de los materiales? ¿Se ha encarecido en estos últimos meses?
Muy buena pregunta, porque como todos sabemos, sí, y es algo que en la asociación nos preocupa, porque todos nuestros socios, imaginar cuando pasan un presupuesto, y encima imaginaros si es para una ayuda, que has hecho un presupuesto que tienes que presentar, la ayuda tarda 6, 7, 8 meses en salir, y qué ha pasado con la subida, sobre todo todos los derivados del acero, hasta un 20%. Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde las asociaciones con nuestros patrocinadores, fabricantes, es intentar llegar a acuerdos en que el precio se mantenga pues un tiempo determinado, y hacer unas programaciones que nos permitan dar unos presupuestos que podamos cumplir con ellos, porque haces el trabajo, imagínate una vivienda que tiene un coste y que luego le tengas que decir que había un incremento de un 10 o un 15%, pues no sé. Entonces lo que estamos intentando, y los fabricantes también, las empresas, es llegar a acuerdos, decir, oye, vale, te lo voy a mantener durante un tiempo, porque una reforma de una vivienda puede tardar a lo mejor 15 días, 20, pero imaginaros que es el problema más grave que tenemos, porque reforma, llamemos a la vivienda como interior de la vivienda, pero la rehabilitación, que es del edificio, imagínate una comunidad, ¿no?, que tiene un coste mayor, que se tarda tiempo. Y eso, bueno, vamos a ver si conseguimos que los fabricantes también, por su propio interés, se mantenga el precio para poder hacerlas, porque te conceden la ayuda y luego le dices que ha subido un 20%, es imposible, ¿no? Entonces vamos a ver si lo antes que se pueda, pues podemos fijar unos precios que nuestras empresas, al ofertar, puedan mantenerlo. Eso va a ser fundamental.
Don Pedro, por último, hablábamos de terrazas, de ventanas. ¿Son solo las pequeñas reformas las que están en auge, o también hay grandes reformas que se están llevando a cabo?
Mira, eso me ha dado pie a comentaros que lo tenía como primera. Nosotros distinguimos lo que es una reforma como vivienda interior, la modificación de una caldera, las instalaciones de media, las ventanas, demás, y luego lo que llamamos rehabilitación, que es a los edificios. Esto es lo que va a ser la revolución en España. Con las ayudas tiene que venir por el edificio, porque España es un país donde la mayoría de las personas no pasa como en Irlanda o Francia, que viene mucha gente, o Inglaterra, en casa las pareadas y demás. Aquí no vivimos en comunidades. Uh-huh. Entonces, estas son las reformas más interesantes. Y aquí, que los administradores de fincas son fundamentales, también los vecinos podemos pedirle a nuestro administrador, oye, sé que hay unas ayudas, por favor, informarnos, mirarlos. Hay unas CITES en la revisión que se hacen de los edificios, pues que hay que aprovechar, y no como está pasando ahora, que a lo mejor lo que hago es que la ITE arreglo un poquito y ya está, cuando el coste de la estructura del andamio vale casi más de lo que hacemos, ¿no? Entonces, es una oportunidad fundamental, y que la aprovechemos y que pidamos los precios. Y luego deciros, como las ayudas no cubren todo el coste de la rehabilitación y la reforma, los bancos sí que han mejorado muchísimo, están haciendo lo posible. Los créditos ahora no están muy caros, como yo recuerdo cuando yo me casé y compré un piso, disculpad que personalice, a un 16%
lo que había en cine, ¿no?
Bueno, pues ahora sí, es un 2, un 3. Pues bueno, aprovechemos estas ayudas que son muy importantes, pueden llegar a un 50 o 70%, depende cada cosa, y aprovechemos esta oportunidad. Yo creo que es importante.
Pues don Pedro Parra, coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
Muchas gracias, Bárbara. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Claro, porque a lo mejor tu casa pues no es el sitio idóneo ahora para la nueva normalidad, pero siempre hay una opción, ¿no? Pues hacerla a tu gusto, rehabilitarla, reformas. A mí me encanta cambiar las casas. El problema es que a veces no encontramos los profesionales adecuados para hacer este trabajo. Y por eso nos preguntamos si realmente hay una mano de obra cualificada para hacer estos trabajos. Por eso hemos llamado a Pedro Fernández Alén. Él es presidente de la Confederación Nacional de Construcción y Fundación Laboral de la Construcción. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que nos surge esa duda. Queremos reformar, parece que hay un auge de reformas y de rehabilitar, pero ¿hay profesionales cualificados?
Pues necesitamos profesionales cualificados. Necesitamos profesionales cualificados en los oficios clásicos, lo que son peón, jefe de obra o albañiles, pero también necesitamos mano de obra cualificada en las nuevas formas de construir, utilizando la realidad virtual, utilizando el BIM, para poner placas fotovoltaicas, para poner energía eólica y todas las exigencias que nos están llegando para trasladar los fondos Next Generation.
¿Por qué? ¿Por qué hay menos mano de obra, don Pedro?
Pues en la crisis del año 2007-2008 llegamos a alcanzar la cifra de 2.800.000 trabajadores y caímos a 800.000 trabajadores. De hecho, ahora estamos por encima de 1.300.000 trabajadores, pero creemos que vamos a llegar a los 2 millones de trabajadores, los que vamos a necesitar. Es decir, de esos fondos Next Generation, que son una importante inyección de actividad económica, muchos de esos fondos van a tener que pasar por lo que son empresas del sector de la construcción, de todo tipo, y cada vez se pide más profesionalización y cada vez se está exigiendo todas las acometidas que se hagan en una obra de construcción sean cada vez más profesionales.
¿Por qué hay cada vez menos jóvenes interesados en trabajar en el sector de la construcción?
Pues algo hemos tenido que hacer mal, porque no tenemos jóvenes, pero es que tampoco tenemos mujeres. Es decir, la presencia de la mujer en el sector de la construcción ronda el 8%, y en el tema de los jóvenes las plantillas medias son de 46 años. Es decir, solo un 18% de la población afiliada a construcción tiene menos de 34 años. Y esto conjugado con un desempleo juvenil de los menores de 26 años cercano al 40% en general, nos deja claro que algo estamos haciendo mal. No puede ser que haya jóvenes en desempleo, jóvenes que están en casa, cuando en el sector de la construcción necesitamos profesionales cualificados y cuando en el sector de la construcción se paga bien, porque pagamos como lo mínimo que se paga en el sector de la construcción.
Le iba a preguntar si era un problema de sueldos.
No, los sueldos en el sector de la construcción, por tablas salariales en convenio, están la más baja, el 30% por encima del salario mínimo interprofesional. Cuando hay otros sectores, como puede ser el turismo, hostelería, campo, en el que ronda más el salario mínimo interprofesional. Y después los horarios están perfectamente tasados en el sector de la construcción. Por eso algo estamos haciendo mal. No puede ser que haya jóvenes que tienen una posibilidad de ser profesionales bien pagados, con buenas vacaciones y con una seguridad y una profesionalización que tienen a través de la Fundación Laboral de la Construcción y a través de las empresas que van formando a sus trabajadores, y que el 40% de los jóvenes de menos de 26 años estén en casa. jóvenes que no están cotizando, no han entrado todavía al mercado laboral. Y esto puede traer un problema importante a la seguridad social dentro de unos años.
Lo que sí que hemos visto, Pedro, pues mucha gente que ha perdido su trabajo con 50 años, ¿no? Todavía están en edad de trabajar y, bueno, pues buscaban trabajo en todos los sectores posibles, ¿no? Gente que realmente hacía cualquier cosa. En su sector, precisamente, absorben parados de otros sectores, sobre todo los que ahora han sido más damnificados por la pandemia, y eso demuestra que hay capacidad de adaptarse, ¿no?
De toda la capacidad de adaptarse. El sector de la construcción, a través del convenio colectivo que tiene, es un sector sumamente flexible y, de hecho, hemos demostrado que después del parón de marzo del año pasado, ya en el mes de octubre y noviembre habíamos recuperado la actividad intensa como antes de la pandemia, antes del cierre. Es decir, el sector de la construcción se adapta rapidísimamente a las circunstancias económicas de un momento determinado. Y ahora, por ejemplo, con la llegada de fondos, porque claro, los fondos no solo rehabilitación o regeneración urbana, también son, por ejemplo, nuevas formas de energía verde o una serie de infraestructuras que hay que poner en marcha, donde el sector de la construcción va a ser protagonista. Y creemos que ahí es donde debemos ofrecer la posibilidad que tiene el sector tanto a jóvenes como a mujeres.
Don Pedro, por último, ¿puede el sector de la construcción volver a vivir un boom parecido al que vivió al previo a la crisis de 2007-2008?
Hombre, ahora viene una época muy buena para el sector de la construcción. Es decir, la llegada de fondos Next Generation, que se tienen que comprometer durante el año hasta el año 2023 y se tienen que ejecutar antes del año 2026, de terminar el año 2026, eso va a hacer que el sector de la construcción vuelva a coger fuerza. Lo que tenemos que hacer es intentar aprender de lo que ha ocurrido en el pasado para que esa buena época que va a tener el sector de la construcción sea continua en el tiempo y que siga ofreciendo pues eso, bienestar a España.
Pues ese es el llamamiento que hacemos, ¿no? Peones, jefes de obra, mujeres, jóvenes, hay una nueva forma de construir y se necesita gente en un sector que está en auge y que se ha sobrepuesto a esta pandemia. Así que, don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción y Fundación Laboral de la Construcción, muchísimas gracias por poner este tema sobre la mesa.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora Tony nos quiere contar algo de Iberdrola.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? ¿Y yo cómo sé qué contrato tengo? Fácil. En Iberdrola te ayudan a saberlo y tienen planes para que te cambies, ahorres y pagues lo mismo todos los meses, todos los días, todas las horas. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colabora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.com. BlaBlaCar.es.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedan?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es lunes 2 de agosto, ahora lo he dicho bien, y para ver cómo abrimos este mes y cómo están las cosas por el mundo y por Europa, vamos a hacer una rondita de corresponsales. ¿Qué te parece, Bárbara?
Cómo nos gusta, ¿eh?, la ronda de corresponsales.
A mí me gusta que me cuenten qué está pasando en el mundo.
No, y sobre todo porque ahora empieza agosto, mucha gente empieza a viajar o a plantearse viajar. Nosotros lo haremos en septiembre y no sabemos qué panorama habrá, los que tenemos solamente una dosis, ¿no? ¿Podremos viajar, no podremos viajar, bajo qué circunstancias y qué nos encontraremos? Algunos países, si no tienes la vacuna, no puedes hacer nada, en otros hay algún matiz, en fin, enterarnos de qué vamos a encontrar.
Muy bien, pues si te parece bien, empezamos por nuestro país vecino, por Francia. Allí nos atiende Jorge Morón desde país, Jorge, desde París. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal? Buen comienzo de semana para ustedes, Alberto, Bárbara. ¿Cómo les va?
Pues muy bien, aquí encantado de escucharte.
Aquí haciendo un poquito que levante el país, pero no sé cómo se levanta Francia hoy.
Bueno, Francia hoy se levanta con una situación de coronavirus que es complicada de a poco, teniendo en cuenta que a partir de prácticamente mediados de semana el Consejo Consultivo va a tomar su decisión para la validación o no, pero imaginamos que esto va a ser así, del famoso pasaporte sanitario para que su puesta en marcha sea a partir del 9 de agosto y sobre eso. Mientras tanto, esperando esta decisión, hay una enorme cantidad de manifestaciones que se han realizado, sobre todo este fin de semana. Les cuento que en toda Francia, para protestar contra este pasaporte sanitario, en París solamente se realizaron 4 marchas simultáneas, en donde el principal reclamo fue la defensa de la libertad individual. Y ante el temor de incidentes, les cuento que se desarrolló un operativo muy importante de seguridad que contó con más de 3.000 policías, y en zonas como Campos Elíseos, también en zonas como Plaza de la Bastilla y como la Plaza de la República, donde hubo también incidentes, algunos heridos, la policía ha usado el gas lacrimógeno y también los camiones lanza agua. Dentro de ese contexto, la cifra del Ministerio del Interior sobre las marchas se estima a más de 200.000 personas, y lo que tiene que ver con números, si entramos a hablar de los contagios, estamos hablando de casi 20.000, 19.600 contagios desde el fin de semana y 18 víctimas fatales, 18 muertos en lo que va la cifra que dejó el fin de semana. Así es que es una situación que se complica un poco y hay que, acá los ojos están puestos en la decisión que tomará el Consejo Constitucional el día jueves, que es cuando prevé dar su visto bueno para la implementación de este pasaporte verde a partir del 9 de agosto.
En el Parlamento francés hay disparidad de opiniones en contra el grupo de extrema derecha y los socialistas, pero por razones distintas, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y además hay que decir que esto ha sorprendido a varios, porque aquellos que se pensaban que iban a estar, por lo menos que iban a ir en contra de este proyecto, que es la parte socialista incluso, no ha sido así, y más han sido los partidos de extrema derecha, de extrema izquierda incluso, que han salido a apoyar las manifestaciones que se realizaron ya desde tres fines de semana consecutivos.
A mí me causa una curiosidad, Jorge. ¿La gente se manifiesta porque no quieren que se instaure el pasaporte sanitario, o lo que no ven justo es que la vacunación no es realmente una elección, sino que es una obligación?
Tiene que ver con la instalación del pasaporte sanitario, en realidad, porque hay mucha gente que está vacunada con una o ambas dosis y que participa igualmente de estas manifestaciones. Tiene que ver sobre todo con eso. No son todos antivacuna, como se les llama aquí, sino más bien antipase sanitario. Es decir, el hecho de presentar este pasaporte para poder acceder prácticamente a todos los lugares públicos, pero además lo que tiene que ver que esto afecta mucho al trabajo y a la salud, teniendo en cuenta que van a poder, el empleador va a poder también acceder a los datos de la salud de los franceses, algo que es contra la ley del trabajo, ¿no?
Claro, pues efectivamente, así están las cosas en Francia. Gracias, Jorge Morón, un abrazo.
Por nada, que tengan buena semana.
Y nos vamos a Reino Unido, en Londres, porque vamos a ver un país que está en ámbar. Vamos a ver qué pasa y qué vamos a tener que encontrar si queremos viajar a Reino Unido. Ahí está Eva Millán. Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo es la situación allí si quisiéramos de repente viajar, ¿no?, en los próximos días a Reino Unido?
Pues mira, desde hoy tenéis suerte, porque desde las 4 de la mañana cualquier persona que proceda de un país de la Unión Europea en ámbar y que haya recibido las dos vacunas no tiene que guardar cuarentena. Esto lógicamente aplica hasta que haya cualquier cambio. El problema viene este jueves. Este jueves hay una reunión del gobierno en la que tienen que actualizar la denominada lista de semáforos, que es la que establece el grado de gravedad de cada país y cuáles son las restricciones que se aplican al regreso de ese país una vez aquí en suelo británico. El problema es que se está hablando de que España no solo podría pasar a una categoría llamada AMBAR Plus, que quiere decir que no se aplica esta exención a los doble vacunados de la cuarentena, sino a una nueva categoría que todavía no existe, que sería la ámbar condicional. ¿Y qué significa la ámbar condicional? Pues es la opción nuclear, porque básicamente lo que están avisando es: te vas a España y vuelves bajo tu responsabilidad, porque hay la posibilidad de que España pase a rojo, y rojo es cuarentena en hoteles, 10 días en hoteles, y un coste que tiene que asumir el viajero de 1.750 libras, es decir, unos 2.000 euros. Y atención, porque se está hablando de que España podría ir ahí. De momento no sería inmediato, no sería un salto de ámbar a rojo, pero sí que efectivamente se habla de la creación de una nueva categoría precisamente para meter a países como España, y la que más papeletas tiene, según están revelando los medios de comunicación británicos, es España, posiblemente también Grecia, es decir, un gran competidor del turismo español, pero ante todo España.
¿Los datos que cambian esa gala cromática de ámbares van en función a la incidencia acumulada o también tienen en cuenta las hospitalizaciones y la capacidad que tienen los hospitales para ingresar a nuevos pacientes?
Pues como todo en el sistema de Reino Unido es demasiado complejo, porque en una palabra no se sabe, o sea, en una frase no se sabe. Básicamente hay una serie de factores que se tienen en cuenta, entre ellos el índice de vacunación, la situación en los hospitales, lógicamente la incidencia de casos. Hay una serie de factores, algunos de ellos ni publicados, y lo que siempre se exige al gobierno es que se den unas variables más específicas para que el ciudadano en un momento determinado que quiera elegir un destino pueda decir: yo quiero ir a España. Bueno, pues a una incidencia a partir de 50 de cada 100.000 habitantes dicen que se puede ir a rojo. Pues no voy a España. Entonces ese es el problema, que realmente uno no sabe a qué atenerse, porque no hay una lista objetiva, sino que es una combinación de elementos que son bastante subjetivos también, porque, por ejemplo, Francia se creó la categoría de AMBAR Plus para que no pudiesen quedar exentos los británicos que regresasen de Francia de la cuarentena por la incidencia de la variante Beta, que era la variante británica. Con lo cual, se habla, lógicamente, de la confusión, y hay mucha presión dentro del partido conservador, a pesar de que tiene la mayoría absoluta, pero hay mucha presión por parte de los diputados conservadores al gobierno de que deje la confusión, es decir, que establezca, no se puede ir a ese país o se puede ir a ese país, pero esta situación de, bueno, vas bajo tu propio riesgo, pero te lo permito, pero puede ser que te cambie, pues lo que dicen, que lógicamente está volviendo loca, no solo a la ciudadanía, sino a la industria del turismo, que cada vez tiene una mano más dura. La semana pasada les dieron la buena noticia de que, lógicamente, cualquier ciudadano, ya no solo los británicos, sino cualquier ciudadano de la Unión Europea y de Estados Unidos procedente de un destino en ámbar, si tiene las dos vacunas, queda exento. Pero ahora volvemos a una nueva revolución, que es que los grandes destinos como España, que es, no olvidemos, el principal destino vacacional de los británicos en un año normal, 18 millones, van a España, Grecia. Entonces, en ese punto, pues la industria está ahora mismo con el temor de ver cancelaciones en masa y un cambio que podría provocar, lógicamente, el caos y la cancelación de la campaña de agosto.
Eva, entonces entiendo que Reino Unido se está blindando, imagino que porque va muy bien con las vacunas y por eso no quieren ningún contratiempo en su ritmo de vacunación, ¿o no?
Va muy bien con las vacunas y ha reabierto. Entonces, ahora mismo estamos con el gran experimento británico, que es el primer país occidental que ha eliminado prácticamente todas las restricciones, no se la puede jugar. Y el gobierno no quiere arriesgarlo porque tampoco quiere que se le pueda responsabilizar en caso de que llegue una tercera ola, que es inevitable, porque lógicamente, pues en un contexto en el que a la ciudadanía se le dice precaución, pero a la vez puedes hacer lo que quieras, pues los casos van a subir. Ojo, de momento no está ocurriendo. La tendencia aquí ha sido muy a la baja y muy abrupta, y los propios científicos dicen que no tienen explicación, que sería una serie de factores circunstanciales, como el final de la Eurocopa, como el hecho de que han acabado ya los colegios y con lo cual hay menos contacto entre los padres y lógicamente entre los alumnos, con lo cual estamos en una situación bastante saludable, pero el gobierno es consciente de que esto no tiene necesariamente por qué durar y la vacuna ahora mismo es la gran respuesta. De hecho, se está hablando de una tercera dosis de la vacuna a partir de septiembre, pero los números están ahí, los científicos están alertando, pero la situación es muy volátil e, insisto, hay fenómenos que ni siquiera la comunidad científica puede explicar.
Pues así están las cosas en Reino Unido. Eva Millán, desde Londres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, muchas gracias y muy buenos días.
Vámonos hasta Italia, allí está Ángeles Conde. Ángeles, buenos días.
Buenos días desde Roma.
¿Cómo está la cosa por allí?
Bueno, aquí en Italia el ritmo de vacunación va muy bien. Se ha alcanzado aquella cifra mágica del 60% para finales de julio que fijó el comisario para la emergencia COVID, Sirviolo. Es decir, se han suministrado 68 millones de dosis a 32 millones de italianos. El problema es que hay una franja de edad reticente a la vacuna y eso es lo que está preocupando, que son los mayores de 60, de 60 a 70 años especialmente, que hay más de 2 millones de personas entre 60 y 70 años que no se quieren vacunar y no se sabe muy bien qué es lo que les motiva, si es el miedo, si es, bueno, pues una cierta rebeldía, no se desconoce. Estas últimas 24 horas hemos tenido solamente 5 víctimas mortales por COVID. Los casos que se han acumulado son 5.321, aproximadamente 1.000 más que el domingo pasado. Y es verdad que aquí no estamos viendo la explosión de la variante Delta, gracias a Dios, de momento. Y eso que después de las celebraciones por la Eurocopa hubo varios brotes preocupantes de más de 100 casos. Pero de momento, ya os digo que no estamos viendo la explosión de casos que hemos visto, por ejemplo, en España de cada día. A lo mejor, pues eso, llegar a los 20.000 o superarlos. Aquí, la pregunta del millón es, ¿qué se necesita para viajar a Italia? Bueno, pues para viajar a Italia, tu PCR negativa, incluso antígenos negativos. Esto yo lo digo todos los días, por favor, cada uno que vaya a viajar a Italia, que revise muy bien qué se necesita prácticamente cada semana, pero en principio un test negativo. La cuestión es que qué se puede hacer una vez estás en Italia, porque aquí se va a necesitar a partir del 6 de agosto, es decir, en 4 días se va a necesitar el certificado COVID o como lo llaman aquí, el Green Pass. Así lo decidió el gobierno de Mario Draghi, Consejo de Ministros. Lo decidieron el 22 de julio, se va a necesitar el Green Pass para interior de restaurantes, museos, cines, gimnasios, piscinas, para interiores en general. Y esta semana se van a estudiar otras dos áreas bastante importantes, como son los transportes y la escuela. Es decir, si el Green Pass se va a necesitar, que parece que sí, para medios de transporte como trenes, aviones, cruceros, barcos, ferries, bueno, pues aquí tenemos las islas, ¿no? Pues a las islas se llega con el ferry, pues para ese ferry se va a necesitar el Green Pass. De momento descartan el transporte urbano. Y la gran polémica va a venir con las escuelas, es decir, pues cómo hacer con los colegios, si obligar a docentes y personal de escuela a vacunarse o bueno, presencialmente en clase, en el aula, solamente docentes y alumnos vacunados. Esa está siendo la gran polémica. El titular de Sanidad, por ejemplo, quiere que se imponga la vacunación a profesores y a personal de los centros escolares. Y ahí está la cuestión. El Green Pass en general, este certificado COVID, ha calado bastante bien en la población. Aquí no estamos viendo las megaprotestas de, por ejemplo, Francia. Ha habido alguna, pero bastante poco representativa, de unas 1.000 personas, dicen las autoridades, 50.000, dicen los organizadores. Y en general ha calado bastante la conciencia de que se va a necesitar este documento, que ya por otro lado, uno con una vacuna en Italia ya lo puede tener, uno con una sola dosis, yo ya tengo el Green Pass, por ejemplo.
Ahí no puedo ir yo entonces, ¿no, Ángeles? Con una dosis sí, a Italia
en
puedo
principio,
ir. Eso está bien,
sí,
está bien.
Sí.
Estaba buscando
en
destino
principio,
simplemente.
Claro, pero una cuestión es que Italia con una dosis me haga a mí el Green Pass porque me he vacunado en Italia. España no os lo hace, no lo hace hasta que no tienes las dos dosis, ¿no?
Pues nada, mi gozo en un pozo entonces, Ángeles, porque
sí,
tenemos que seguir viendo cómo van las cosas en Italia. Muchas gracias y seguiremos informando de cómo continúa Europa. Y gracias, Ángeles, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y nos falta saber qué pasa en Bruselas. Bélgica, como otros países, ha tenido un aumento de casos. No sé si es así o no. Beatriz Ríos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Efectivamente, Bélgica también, como el resto de los países del entorno, ha registrado un aumento de los casos, aunque moderado. Ahora mismo la incidencia acumulada está en torno a 175 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor de unos 1.500 nuevos casos al día, lo cual es relevante porque estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes, pero sigue siendo moderado respecto a la situación en Francia, en España o incluso en Países Bajos. También hay un aumento de la presión hospitalaria, en torno al 23% de los ingresados respecto a la semana anterior, pero la cifra de fallecidos es muy baja. Incluso en las hospitalizaciones suele haber aproximadamente el mismo número de ingresos que de personas a las que se da el alta, así que la presión hospitalaria no es muy alta y esto tranquiliza. También el hecho de que la vacunación va muy bien en Bélgica, ya hay en torno al 65% de la población mayor de 12 años completamente vacunada y casi un 80% con una dosis, de que las autoridades están tranquilas, porque aunque suben un poquito los casos, la vacunación también funciona bastante bien.
¿Cómo están las cosas en Bruselas, en Bélgica, con el certificado COVID? ¿Funciona? ¿La gente está en contra, a favor?
Pues de momento solo se está utilizando para entrar al país, porque en Bélgica ni siquiera existe ese debate en torno a la posibilidad de utilizarlo para entrar a restaurantes, zonas de ocio, porque, como decía, la incidencia no es muy alta, la vacunación funciona bien y no se considera que sea necesario utilizarlo para presionar un poquito a la población en ese sentido. Donde sí que se va a empezar a utilizar, y esto va a ser a partir de mediados de agosto, es para poner en marcha los festivales de música de verano. Ya se ha utilizado de manera para probarlo como test este mismo fin de semana en uno de esos primeros festivales multitudinarios que se celebran por primera vez desde que empezó la desescalada, y con un test negativo de antígenos o una PCR con la vacunación completa, o si se demuestra que se ha pasado la enfermedad, se puede acceder a estos festivales donde no es necesario ni respetar la distancia social ni la mascarilla. Pero como decía, de momento no se está planteando utilizarlos en ningún otro entorno, aunque sí que se plantea este debate de cara a la siguiente fase de la desescalada en septiembre.
Pues así están las cosas en Bélgica. Beatriz Ríos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Seguiremos pendientes a cómo están las cosas en Europa.
Está fastidiado en general.
Sí, bueno, la verdad es que sobre todo tú para viajar. Es complicado ahora con tu dosis.
Para viajar sin hacer una PCR en condiciones. Bueno, en fin, habrá que esperar.
Bueno, oye, y ahora a partir de las 11 tenemos una entrevista muy interesante.
Para todos aquellos que sufren de ansiedad, de miedo, de algún trauma, de algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, va a ser muy útil hablar con Rafael Santandreu, un psicólogo muy reconocido aquí en nuestro país.
Además, decía yo esta mañana que el tema y las declaraciones de Simone Biles acerca de la salud mental han levantado una polvareda tremenda y queremos también saber un poquito acerca de eso. Así que quédense ahí y un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.